Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 11. Dos o tres personas me han pedido información acerca de esto y en breves momentos aparecerá, ahí está, acerca de todo este rollo. Bueno, no era rollo, para que veas, lo puedes investigar. Esto es una página de internet que tú puedes, y es de el nivel académico es muy alto, como dicen los papás cuando están alabando la escuela donde van sus hijos. El nivel académico es muy alto, con bibliografía, citas históricas, de la iglesia primitiva, del emperador Constantino, en qué fecha se estableció esto, se estableció el otro. Muchos dicen, no, pues es que el 25 de diciembre era para Saturnalia. Lo que no saben es que el 24, hasta que se dividió el Imperio Romano en occidental y oriental, el 24 de diciembre era el día de Adán y Eva. Entonces hacían pastorelas, por decir, o teatro, con la caída del hombre, y usaban un árbol con frutas para demostrar lo que el pecado le quitó al hombre, le quitó la vida, y cómo Jesús vino a traer vida otra vez. Entonces esto tiene, le decimos, no, pero, y tenemos por cierto que la iglesia de Roma tiene la culpa de todo lo que hay, hasta cuando varía el voltaje le queremos echar la culpa. Y no es así. Tenemos que hubo un tal Teodosio, emperador de Roma, que él pidió que pusieran fecha para borrar las fiestas paganas con servicio cristiano. Y decimos, sí, pero pues fue romano. Oh, pues, ¿y eso qué? ¿Que los romanos no pueden conocer a Cristo? Ok, entonces ahí puedes conocer mucho. Lástima, está en inglés. Tendrás que apoyarte en algún amigo que sí estudió y sí le echó ganas en la prepa, pero si no, puedes ir y ver eso y conocer un poco de información acerca de eso. No es nuestro propósito meternos en controversias con nadie, pero es muy interesante ver y darte cuenta cómo Dios ha obrado a través de los siglos, y en cada generación Él ha dejado testimonio de sí mismo. Y nosotros hoy aquí estamos también para testificar de Jesús. Entonces, San Mateo capítulo 11. Y hoy vamos a ver acerca de eso, lo que es la gloria de una mala reputación. Y nosotros tenemos eso, ¿no? Que en algún momento todos hemos tenido mala reputación, y por eso somos muy propensos a hablar de nuestra buena reputación. Que yo soy buena gente, que yo soy generoso, que yo soy leal a mis amigos hasta la muerte, les doy hasta la camisa de mi espalda, se la doy, que esto. Y nuestra reputación siempre nos importa. Pero aquí vemos que Jesús se embarró, por decir, se envolvió en una mala reputación. Y vamos a ver qué es esto. Y seguimos a través de eso viendo y saboreando a Jesús. Y dice en Mateo 11, versículo 19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y esto, cuando leo esto, no, nos es a veces muy agradable distanciarnos de la gente que cuestionaba o dudaba a Jesús y ponernos en el asiento de los buenos, ¿no? Y decir, ay, no, si yo hubiera vivido en los días de Jesús, yo nunca andaría diciendo tales cosas, ¿no? Pues, para que te acuerdes, alguna vez lo has dicho. Hubo un tiempo en que no conoces y no entendías lo que ahora, y entonces te era muy fácil decir. Yo me acuerdo cuando mi hermano se convirtió, le dije a un amigo, muy amigo mío, eso fue en tercero de secundaria, le digo, ay, lástima, mi hermano se volvió fanático, es uno de esos friqueados de Jesús. Al año, mi amigo dice, ahora, ¿qué te pasa? Ya eres un friqueado de Jesús y ya eres un fanático. Y dije, sí, ¿verdad? Que a todo dar, lo estoy disfrutando como no tienes idea. Pero eso, o sea, viene el Hijo del Hombre y lo ven, y la conclusión que algunos sacaban es que es un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, porque es todo lo que veían. Y a veces nosotros tenemos eso, ¿no? ¿Nunca has probado un platillo alguna vez que dicen, a ver, prueba esto. Y dices, ¿pero qué es? No, pues está rico, come. ¿Quién sabe? ¿Cuántos de ustedes han saboreado alguna vez huitlacoche? Así una quesadilla, un sope de huitlacoche. ¿Pero cómo se ve el huitlacoche? Se ve que dejaron así la manteca ahí y como que se fue quemando y quemando, quemando, y te están sirviendo toda la migajita, por decir que de carne o de chorizo, a ver, adivinar lo que fue, porque ya quedó negro. O sea, dices, oye, para la próxima que vas a estar raspando así tu sartén, no me sirvas eso. O sea, para verlo, pero cuando ya lo pruebas y lo saboreas, qué diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros todos tenemos la tendencia, ¿no? De ver las cosas y decir, oh, pues quién sabe. Y dice en Isaías 53 acerca de Jesús que no hubo hermosura en él para que lo deseáramos. No hubo, no tenía atractivo Jesús. Y eso era muy importante. ¿Qué equivocación hicieron los israelitas cuando escogieron un rey alto, apuesto y guapo, que fue Saúl? Le salió muy mal su elección. Y cuando Dios escogió un rey, no fue feo el muchacho, pero fue muy enano y muy chaparrito y muy jovencito y con sus brazos que parecían así tripita de pollo y no podía ni alzar una espada. Eso es lo que Dios dice, se va a hacer su rey. Pero la expectativa de Dios y la expectativa nuestra a veces son diferentes. Entonces, Jesús viene y así lo ven y así le juzgan. Entonces, ahora, pero esto es parte de todo lo que está haciendo Dios. Vamos a Filipenses, capítulo 2, un texto muy conocido. Si tienes algún tiempo en Semilla de Mostaza, habrás escuchado mucho comentario de Filipenses 2. Y vamos a ver, nomás enfocarnos en versículos 5 en adelante, Filipenses 2, 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es, estamos hablando de la motivación de Jesús, la forma de desenvolverse Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no se quedó ahí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces vemos que en pocas palabras lo que quiere decir es que Jesús no le intimida a nadie, supuestamente. Pero cuando ves estos comentarios que hacía la gente, dices, pues a alguien le incomodaba, a alguien le intimidaba, ¿no? Entonces, vamos adelante, vamos a Lucas capítulo 9. Y vamos a estar, si te da flojera o si te arde mucho tu artritis, deja un dedo a mediados de Lucas y un dedo a mediados de Mateo y más o menos ya no se te cansa tanto la mano. Lucas 9. Versículo 57 dice, yendo ellos, y toda la gente está siguiendo a Jesús, de manera que Jacobo y Juan están muy así, que esto, que si el que no cree en Jesús, el que no quiera seguir a Jesús, vamos a mandar fuego del cielo que caiga y que les consuma. Y Jesús les tuvo que decir, no saben ni siquiera de qué espíritu son. Recuerda eso mucho en Jesús, cómo Él trató con el pecado. Se subió en una cruz y dejó que le clavaran las manos. Así arregló Jesús el pecado. Y nosotros lo queremos arreglar con lumbre. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, quedando bien, unas barbitas muy a todo dar. Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nosotros cantamos eso a cuantísimas canciones cristianas. Te seguiré a donde, así que si nadie viene, yo seguiré. O sea, siglos tenemos diciendo esto los cristianos, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y yo se lo digo todos los días y luego hago mi propia voluntad. Pero pues, Él todavía no me ha dejado. 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él vivía, para que veas esto rápido, él vivía a modo de niño de la calle. ¿Te das cuenta? No tenía. Ayer estuve fui a Costco y pasando por el estacionamiento había un árbol, algo lleno, y voy pasando y veo de repente una chamarrita enrollada y dos, tres cositas y como algo así, y me di cuenta, aquí por aquí, alguien que vive en la calle, aquí esto es su cuarto, esto es su departamento, aquí en el estacionamiento de Costco. Entonces, así el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Desde que nació, lo recostaron en un pesebre para que no lo recostaran en el piso. No había mesa, no había camilla, no había hamaca, no había nada. Entonces, para que no lo tuvieran en el piso, en un pesebre vaya. Y desde entonces realmente nunca cambió su situación. Cuando ya fue adulto, volvió al cuadro que él está pintando, de una persona sin nada. Entonces Jesús vivía a modo de teporochito, de niño de la calle. Y nosotros vemos esa gente, ¿verdad? Y decimos, esa gente. Y se nos olvida que esta gente, también está necesitada. Entonces, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús vivía así. Ahora, algunos de nosotros como que nos incomoda o nos da miedo cuando estás junto a una persona, digamos, entre comillas, de la calle. Pues, ¿de dónde eres tú? La verdad. Y puedes ver así la etiqueta en tu camisa y dices, pues, hecho en Filipinas. O algo así, pero realmente, ¿de dónde eres? ¿Qué tienes que es en verdad tuyo? A ti Dios ha arreglado para que te presten una casa y te presten una cama y una almohada y una cobija para que te acuestes y duermas rico. Dios lo ha dispuesto para que tú tengas dónde. Y Jesús se dispuso para que no tuviera dónde. Porque la verdad, luego esa gente se incomoda con nosotros. Se incomoda, así como tú te incomodas también con esa gente. Bien, vamos a San Mateo. Vamos a seguir tocando esto. Y cuando ya tocamos nervio, grita, ¡ay! Para que ya sepa. ¿Ok? San Mateo capítulo 1. La situación de José y María predispuso a la gente en contra de Jesús. Y muchos de nosotros queremos achacar nuestro genio, nuestro carácter, nuestros vicios, nuestras debilidades, a la falta de oportunidades, a nuestros malos antecedentes, nuestra familia, nuestra genética. Por eso yo les dije una vez, gracias a Dios, yo soy americano, porque entonces yo tengo una genética tan múltiple que yo puedo ser un típico esquizofrénico. Cuando soy enojón, lo achaco a lo alemán. Cuando soy muy preciso, a lo suizo. Cuando soy artístico, a lo húngaro. Cuando soy raterito o dos caras, a lo gitano. Y así, a lo anglosajón, por buena gente, a esto, esto. Yo busco, y ¿sabes qué? Si no lo tengo, lo invento. Total, nadie sabe. Mi acta no lo revela, nada más la tradición que me transmite mi familia. Entonces tenemos eso, y podemos decir, no, pues es esto, o no, pues es el otro. Y bueno, esto lo tienes, y ahí está lo Hernández, o ahí está lo López, o ahí está lo Rodríguez, o, y ahí lo achacamos. Tú tienes el mismito genio que tu abuelo. Sí, pero ¿quién se lo heredó? El abuelo por ahí anda. O sea, no. Entonces, tenemos eso. Y Jesús se predispuso para que la gente estuviera en contra de él, para que fuera muy fácil mirar a Jesús sobre el hombro, nada más, como diciendo, ay, ¿quién es? Es el hijo del carpintero. Oh, ese, sí, ese carpintero. El cornudo. Vamos a leer. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso es la forma de Dios, es decirlo tan limpio, tan bueno. Pero eso no es lo que decía la gente. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José sacó la conclusión de que María, es vulgar, pero tú me entiendes, le puso los cuernos. José dice, pero como la amaba y era un hombre justo, dice, bueno, le voy a dejar libre para que se case con el que realmente ama. Tan buen hombre era José. Y Dios dice, ¿sabes qué, José? Yo quiero que me sirvas de esta forma. Y le voltea una cubeta de chapopote encima. José, tú vas a llevar esto el resto de tu vida. Este chapopote encima de ti. Y se lo voltea también a María. ¡Pras! Y María, me amas y me temes y así me vas a servir el resto de tu vida. Vas a llevar este chapopote encima de ti el resto de tu vida. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José y María sabían lo que había pasado, pero hazle creer al resto del mundo eso. Sí, todos los días una virgen concibe y es del Espíritu, todos los días sucede esto. O sea, por favor, o sea, la gente no iba a dar esa interpretación a la situación, sino la peor interpretación, y hasta el día de hoy así sucede. La gente da la peor interpretación a cada situación que ve. Es lo más fácil para nosotros, es lo más fácil. Y no nos debemos de extrañar o admirar de que esto le haya sucedido a Jesús. Es más, lo que a mí me causa admiración es que Jesús fue predispuesto en esta forma y Dios arregló las cosas para colocar a Jesús en infamia, en destitución, en pobreza. Okay, Dios le colocó en eso y Dios al hacer eso derrama chapopote sobre él para que digas, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, y la gente diga, ¿qué? ¿Cómo es posible? Si este nació de fornicación y ahí está, según dice que es el hijo del carpintero. Vamos a San Lucas. Juega con los demás niños fuera de la sinagoga. Es Jesús de Nazaret. Es el Hijo de Dios. Bueno, todos aquí lo conocemos como el Hijo de José, pero es el Hijo de Dios. Así no decían. Dice en San Lucas 3:23, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era de como 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y ahí empieza a dar toda la genealogía humana. Pero si tú ves en esto, y si tú ves en San Mateo, cuando también lo dice, en su genealogía tuvo una prostituta, tuvo una homicida, tuvo adúlteros, tuvo idólatras, tuvo un antepasado que ofrecía a sus hijos en manos de Moloch y los quemaba vivos. O sea, eso es la genealogía de Jesús. Y nosotros, y mira, si tú tienes ojos como de miel, dices, quieres decir a toda la gente, sí, que tu abuelita fue francesa y que fue de Oaxaca y que esto, que el otro, y así. Y yo he conocido gente así, digo, pues qué bien, te felicito, pero se te perdió todo lo francés. Vaya, o sea, solamente el pan que comes es francés. Y nosotros, o sea, nunca, en Australia hay libros de registro de los inmigrantes que llegaban a Australia. Algunos eran desterrados desde Inglaterra por criminales, sobre todo ladrones. Y algunos, y puedes ir en los museos, y antes tenían los libros abiertos así, y tú podías buscar y voltear páginas hasta encontrar tu primer ancestro que había llegado a Australia. Pero empezaban a ver que alguien así nomás puede decir, ay, mira, ahí está. Y con la uña borraba el nombre. ¿Por qué? Porque junto al nombre decía en qué calidad venía. ¿En calidad penal o en calidad inmigrante? Entonces algunos dicen, porque ya tu ancestro ya la hizo, fue ranchero, hizo dinero, hizo fama, ya se limpió, entonces vamos como limpiando, mejorando la raza, como dicen, ¿no? O sea, borrando ese residuo de chapopote, porque es muy pegajoso, ¿verdad? El chapopote y todo lo mancha. Y así nosotros estamos, y compras tiner, ¿y qué sucede al chapopote cuando le echas tiner? Se extiende más. Ay, entonces dice, pues ¿sabes qué? Mejor que tiña toda la ropa y de una vez me pongo una camisa negra, nomás huele a chapopote, pero si no me paro de cerca, la gente no se da... Todas las mañas que tenemos para embellecer lo que somos, y Dios tiene una mejor forma. Vamos otra vez a San Mateo. Capítulo 11. Algo que yo veo con esto es que Jesús solo venía diciendo la verdad. Cuando tú vas leyendo los evangelios, realmente lo que dice incomodaba a la gente, pero si tú te fijas bien, no lo decía para incomodar a la gente. A nosotros nos gusta poder decir, y como decimos, ¿no? De un bibliazo, y decir, no, pues esto, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con este texto? Sí. ¿Estás de acuerdo con este texto? Sí. ¿Estás de acuerdo con este texto? Sí. Entonces, ¿vas a arrepentir o no? Pues ya, pobrecito, ya le pusiste la soga, y muy bien hecho. Pero lo que pasa es que Jesús, al hacer eso, la gente tenía que darse cuenta que no era su persona lo que les afectaba, sino la verdad, porque su persona no intimidaba, no intimidaba, vivía a modo de niño de la calle. Y algunos, sobre todo donde antes vivía yo, como quien dice, sufría yo de eso, aunque no es sufrir, pero por ejemplo, era muy notable eso. Al verme güero, al verme de piel blanca y ojos de color y de estatura, siempre, ay, pero es que me... Háblale, pregúntale acerca de tu problema, háblale, es buena onda. Y le decían, y, no, no, porque me da miedo. ¿Pero qué te va a hacer? No sé, pero... Y en fin, era eso. Y decimos que solo la gente blanca tiene prejuicios y eso. Y digo, no, pues todos estamos así embarrados de tanto chapopote. Pues sí, nos da pena. Nos da pena. Y peor, si te juntas con otro que está embarrado de chapopote, hasta se te pega a él. Y peor, si no te cae bien o si es de mala reputación, te acompaña siempre. Ok, San Mateo 11. Versículo 16. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, ni para alegrarse, ni para entristecerse, o sea, ni esto ni el otro. No quieren ni dulce ni salado. Porque vino Juan, dice, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan viene en su rectitud, no hacía nada bonito, no hacía fiesta, no asistía a banquetes, no hacía nada de esto, severo, áspero, directo, y tiene que morir por el contentillo de una chica bailarina, nada más. Por eso tiene que morir. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Herodes lo encarcela. Porque dice la verdad. No. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Pero la gente dice, pues sí, para que se eduque, está loco si piensa que puede hablar estas cosas y que no, nada le va a pasar. ¿Y qué dicen los viejitos? La verdad no peca, pero ¿qué hace? Incomoda. Entonces, el enojo, el problema que tenían con Juan el Bautista, no era su persona. Sí era un poco raro tener así patitas de chapulines en las barbas y miel y vestirse de piel de camello y todo eso. Y como que lo ven así, dicen, ¡ay, qué raro! Pero decía la verdad y la gente, los pecadores responden a la verdad. Y Jesús entonces viene y él sí hace lo que Juan no hacía. Él apapachaba a la gente. Él les decía también el mismo mensaje. Vamos a San Marcos capítulo 1. Y Es muy importante porque algunos decimos, pues sí, por eso nomás leo las partes de la Biblia que traen letra roja. Leo las palabras de Jesús, las demás me incomodan o no las entiendo, pero leo nada más las palabras de Jesús y dices, ¿qué? Entonces lo demás no es palabra de Dios, no es útil para ti. Toda la escritura es útil, dice 2 Timoteo. Ok, Marcos, capítulo 1. Versículo 2, versículo 5, 4. Marcos 1, 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los que de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y ahora dice... que él dice en versículo 2, que prepare camino, es voz de que clama. Si tú lo cotejas en San Mateo y en San Lucas, lo que dice Juan es que arrepiéntanse, dice, porque viene el reino de Dios. Y luego en versículo 14, San Marcos 1:14, Juan es encarcelado. Y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, acérquense, no les dé miedo. Les voy a apapachar y nunca les voy a decir nada que les incomode. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo mensaje de Juan era el mensaje de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero el modo de anunciar el mensaje de Juan y el modo de anunciar el mensaje de Jesús era distinto. Y la gente, ni esto ni el otro. Entonces, ¿sabes qué? No era el estilo, no era el modo. Es que a mí me pasó esto con un hombre con el cual traté muchos años. Y yo me di cuenta que no era lo que yo decía, al principio decía esto. No es lo que tú dices, me dices la verdad y tienes toda la razón, pero es el tono. Y por fin me di cuenta, porque yo hacía la voz mielosa y no le caía. Y yo escogía las palabras menos agresivas y no le parecía. Y por fin dije, no es cierto, no es el modo, no es el estilo, es el mensaje, lo que no te cae. Y cuando le dije eso, empezó a desintegrar una relación que duró muchos años. Lo que yo veo es que si estamos peleados con la verdad, nada suena bien. Si estás peleado con la verdad, nada te suena bien. Jesús dice en San Juan 7:17 que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o del que me envió. O sea, si es un rollo mío o si es realmente de parte de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si viene del cielo o si es un invento nada más. Este mensaje, ¿te das cuenta? Y si estamos peleados con la verdad, nada nos va a parecer. Y por eso la gente decía, viene Juan y dicen, está loco. Viene Jesús y dice, es un sinvergüenza. Nada les parecía. ¿Por qué? Porque la verdad no les parecía. Ok, pues vamos adelante. Mateo capítulo 12. Pero aquí no estamos peleados con la verdad, ¿verdad? Mateo 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Causa y efecto. Es una lógica tan sencilla que cualquier niño podía sacar la cuenta, llegar a la conclusión, y como fue, los niños entendían mejor quién es Jesús que los grandes. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús tiene que aclarar eso. Pero no se defendía él. Nada más decía, a ver, hay un error de lógica aquí, dice. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? O sea, para amarrar las manos de un hombre fuerte tienes que ser más fuerte. Lógico. Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces Jesús asienta una gran verdad, que no puedes estar neutral. No puedes estar entre dos opiniones en cuanto a Jesús. Es imposible. Y es más, Él no te lo va a permitir. Él va a empujar tu vida y va a empujar las situaciones de tu vida. Y mientras tú quieras quedar bien en todo, y mientras tú quieras estar entre dos opiniones, Él te va a ir arrimando y arrimando y empujando hasta que tengas que rendirte y decidir finalmente si estás con Él o contra Él. Y no te va a dejar ser neutral. Déjame decirte, yo he hablado en mi vida con muchísimos borrachos. Tengo un pegue con los borrachos como no tienes idea. Me ven a una cuadra o dos y alzan las manos y vienen corriendo para darme un abrazo. ¿Quién sabe qué? Ha de ser mi loción. Pero algo que he visto, no hay borracho que no ame a Diosito con todo su corazón. Y todos nosotros podemos decir, como dice en Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es muy incómodo estar entre dos opiniones. Es muy incómodo, porque alguna vez te vas a equivocar y todo saldrá a la luz. Y no vas a querer eso. Qué penoso, ¿verdad? Bien, vamos ahora a San Lucas. Te dije que entre Mateo y Lucas íbamos a brincar mucho. Pero para que veas que esto no está aislado, no es algo escondido en un rincón de la Biblia, es algo que puedes ver a lo largo del camino. San Lucas 5:31. Están murmurando acerca de él. El mismo Mateo, Leví, el publicano, le invita a comer. Y no compuso su vida. A lo mejor no quitó todos sus discos compactos de música mundana que tenía. Le invita a comer a su casa y Jesús va. No pone peros, no pone pretextos, ni pone condiciones. Y eso es lo que tampoco le agradaba a la gente. Pero entonces, y Juan ponía pretextos y peros y condiciones y tampoco les caía bien. Entonces, es esto, arrepiéntete porque se acerca el reino de Dios. Eso es lo que no queremos escuchar. Oh, nos encanta que Jesús diga los mansos heredarán la tierra. Eso nos encanta. Oh, me fascina. Pero para que sea de los mansos, que tenga yo que arrepentirme y entrar al reino de Dios agachándome y haciéndome enanito como un niño y haciéndome muy simple y muy fácil como un niño. Ay, por favor, pues respétame. Y Jesús dice, porque le criticaban, ¿por qué? Pero pobrecitos, ni van con Jesús para preguntarle, van con sus discípulos. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, este rabí, tu maestro, es un sinvergüenza, no respeta, no, o sea, está dando mal ejemplo, va a hacer a la gente creer que cualquier pecador puede ser salvo. Qué bueno que nos hizo creer que cualquier pecador puede ser salvo, qué bueno, porque ¿dónde quedabas tú y dónde quedaba yo si Jesús no nos hubiera dado esa confianza? Porque ¿con qué manos o con qué escalera vamos a subir de grado y tener tantita santidad? O sea, estamos hablando de un ser santo que no conoció pecado, mas fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hecho la justicia de Dios en él. Segunda Corintios 5:21. Okay, Jesús dice aquí en Lucas 5:31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. lógico. Jesús, tan lógico, tan sencillo. Y lo complicamos. ¿Por qué? Porque la verdad nos incomoda. Y lo complicamos y nos esquivamos y nos escabullimos y nos agachamos y brincamos la cuerda. Pero no me eches lazo a los pies. A mí no me... Y cuando sentimos, ya nos trae así por los pelos cortos. ¿Por qué le obligamos a hacernos así? ¿Por qué? No hay que obligarle si tanto nos ama. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y efectivamente Jesús cierra la puerta a los que se creen justos. Así, y los publicanos ahí están mirando, ellos no están en el banquete, porque no se digna de sentar en mesa con un pecador publicano como Leví. Ay, ¿cómo crees? No, si al rato tengo que ir y prestar, hacer faena en el templo, ¿cómo vas a querer que yo me siente a comer con este publicano, a adivinar dónde, con qué mugrosas monedas han circulado por sus manos? ¿Cómo crees? No, ¿cómo con él? Entonces Jesús dice, ok, pues Jesús, están preguntando, a los discípulos, y por fin Pedro, Juan o alguno de ellos sale y dice, ¿qué? ¿Por qué come con un mugroso pecador publicano? Y Jesús, él contesta, entonces él tendría que levantarse de la mesa, porque contesta a los fariseos, no a alguno de los discípulos, y él en la puerta tendrían que decir, los justos no necesitan médico, y cierra la puerta. ¿Quieres quedarte fuera? No, ¿verdad? Ok, otra vez San Marcos, por favor. Ay, tu Biblia no ha visto la luz y el aire en cuántos días. Estás ventilando tu Biblia. ¿No ha salido polilla de entre las páginas, no? Ok, entonces estás bien. San Marcos 1:23. Y está Jesús en una sinagoga. Y toda la gente con la boca abierta, escuchando su doctrina. Dicen, ¡wow! Dice, versículo 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y muchos dicen, sí, porque la palabra de Jesús es palabra de poder y de autoridad. Pues por supuesto, pero realmente lo que ellos no tenían esa doctrina, todavía eso es más reciente. Pero ellos, lo que ellos están viendo es que Jesús citaba la Biblia. Y los rabís citaban el uno al otro. Nadie se atrevía a ofrecer un comentario limpio en cuanto a las escrituras, sino, bueno, como dice el rabí fulano de tal, y ahí lo citan y el comentario. Nadie, ¿por qué? Porque sus tradiciones les habían dejado ciegos y confundidos y no podían nada más, como estamos haciendo, leerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el otro? ¿Qué hay para mí? ¿Cómo voy a cambiar mi vida? O sea, tan sencillo. Entonces, él les hablaba con autoridad porque dice, acuérdate que dice aquí en tal parte de la Biblia, acuérdate que dice aquí. Y la misma Biblia aclaraba la Biblia. Y dicen, wow, y se admiraban de su doctrina. Y nosotros ya estamos aburridos porque entender la Biblia ya no es cosa tan misteriosa, ¿verdad? Pero pues, ni modos, yo no me aburro. Y luego dice versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué? Toda la gente confundida entre dos opiniones. ¿Te das cuenta que ningún demonio con el cual Jesús se enfrentaba, ningún demonio estaba entre dos opiniones en cuanto a Jesús? Vamos a capítulo 6, Marcos 5, perdón. Marcos 5:7. El endemoniado gadareno. Y aquí tenemos la opinión, la conclusión acerca de Jesús de 12,000 demonios, ¿ok? Si quieres estadística, 12,000 demonios opinan que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es digno de ser temido. Y hay que postrarse delante de él. Dice, Versículo 6, ya ves que sí hubo un 6 en todo esto. 5, 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Por qué un demonio corre y se arrodilla delante de Jesús y tú y yo muy quitados de la pena y como no queriendo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¡Qué soberbia! ¡Mayor que Satanás! ¡No puede ser! Ay, pero es que me van a ver. El demonio no tiene otra. ¿Por qué? Porque el demonio no es de carne y hueso y no ve carne y hueso, ve realidades. Y como ve realidad, por eso trata de borrar el rostro de Jesús de sobre la faz de la tierra. Y quiere borrar tu rostro de esta tierra porque tú llevas la imagen y semejanza de Dios. Y si puede, te va a borrar. Y dice, y corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No empezó, no pues pero ¿cómo es eso de un nacimiento virginal? Bien que sabía en qué consistía. ¿Cómo es esto que Hijo de Dios? Si Dios es uno, ¿cómo puede ser estar Dios en el cielo y Dios en el cielo? Y todas estas cuestiones y dudas que tenemos, excusas. Y no ofrece ninguna excusa. Está así, espantado, aterrorizado un demonio. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero como somos de carne y hueso nosotros, nuestros ojos no ven las realidades. Pero ¿sabes qué? Una pregunta. Nomás unita. Bueno, van a ver tres en total. Una pregunta. ¿Qué es un microscopio? Es un aparato para ver algo muy chiquito, ¿verdad? Y hacerlo parecer más grande. Ok, eso es un microscopio. Este es un telescopio. Es un aparato para ver algo que está muy lejos y hacer que parezca estar muy cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Es un telescopio. ¿Y qué sería entonces un macroscopio? Eso sería para ver algo que es tan grande que no lo puedas ver y hacerlo visible. Y si te das cuenta, ¿traes una Biblia hoy? Alza tu mano si traes una Biblia. Ahí está tu macroscopio. La palabra de Dios toma cosas tan grandes que no las puedes ver por su inmenso tamaño y las hace visibles para nuestros ojos. Es un macroscopio. Y muchas de nosotros, es que no entiendo, es que no sé. Pues agarra tu macroscopio y echa lente y vas a ver cosas tan grandes que antes no las podías ver y Dios las va, y no encogen. No se encogen, así como lo que tú ves en un microscopio no se agranda, nomás te permite verlo como si estuviera grande. Y estas grandes verdades no se encogen porque por fin las veo, sino me permite verlas. Y me agranda la visión para ver algo tan grande. Y dices, wow, sí, pensaste que dejando prepa atrás ya no ibas a estar en ciencias naturales, pero esas son ciencias, si tú quieres, sobrenaturales. Ok, entonces tenemos esto, vamos a San Marcos capítulo 3. Un demonio, vaya, eso a mí me deja de a seis, la verdad. Me quedo así. ¿Cómo puede ser que un demonio no esté así? Pues es que no sé, es que todavía no estoy listo. Todavía la estoy pensando. Bueno, sí me gusta la palabra de Dios, pero como que no sé. O sea, ¿por qué somos tan así? ¿Quiénes somos para ser tan así de boca chiquita? San Marcos, capítulo 3. Versículo 20, perdón, ¿estoy diciendo bien? Sí. Marcos 3:20, se agolpó de nueva la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, o sea, Jesús y los discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, su familia viene, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, está loco. Su misma familia. En Juan capítulo 7, sus hermanos de Jesús dicen, sube, Mira, andas haciendo milagros, ¿por qué andas aquí en el campo? Nadie te ve, sube a Jerusalén, va a haber mucha gente, miles de personas. O sea, si tú haces estas cosas y quieres ser alguien importante en el reino, pues ve y haz milagros, abre ojos de ciegos y haz que los cojos caminen. ¡Órale, Jesús, sube! Ni su misma familia, dice, creía en él. ¿Tu familia cree en ti? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Está fuera de sí. Ahora tú dime, ¿Jesús está fuera de sí? Está fuera de serie, pero no está fuera de sí. Las acciones y las palabras de Jesús no son de un loco, no son de un charlatán tampoco. Un charlatán no pone su vida por sus amigos. Un charlatán se huye. Y tú y yo sabemos lo que es un charlatán porque todos lo hemos sido. Alguna vez hemos puesto la máscara y hemos hecho un buen teatro. Todos hemos sido así, charlatanes. Todos hemos sido fraudulentos. Todos nos hemos esponjado como guajolotes para que nos vean más grandes y se intimiden. Y nos esponjamos y vemos a alguien que nos incomoda y así, ¡zum!, sacamos nuestro celular. Nadie nos está hablando, nadie nos está hablando, pero sacamos el celular y muy entretenido para no ver que ahí está alguien que me incomoda. Que ay, que no. Y así te escondes detrás de un celular, hijo. ¿Cómo puede ser? Y así estamos, y Dios nos está diciendo, y Dios nos está llamando, y Dios está haciendo esto, y estamos, oh, pues no sé, ¿cómo puede ser? Vamos a San Mateo 27, y la conclusión a donde llegaron estos hombres, no tiene que ser nuestra conclusión. Hubo uno al final que todavía pudo, sentía libertad de opinar, y hasta decirlo con su boca. En San Mateo 27, vamos a leer en el versículo 43. Y empiezan a burlarse de él. Ah, pues ibas a derribar el templo. Nunca tal cosa dijo, pero tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate. Oh, tan fuerte que eres. Oh, pues así, si quieres, te paso una pala, un martillo. Ay, el martillo ya lo ocuparon. Ay, pobre Jesús. Y así, y moviendo la cabeza. ¿Con qué facilidad? ¿Sabes lo que? Vamos a leer esto, porque es algo, en lo personal me da coraje, pero de repente tengo que callarme porque digo, bueno, así soy yo, entonces mejor charro, si no digo nada. Versículo 42. Los escribas, los sacerdotes, los fariseos y los ancianos. Abuelitos, abuelitos están delante de Jesús en su agonía. Está deshecho, parece carne molida. Están sus labios partidos, un ojo cerrado, o los dos quizás por la bofeteada, escurrida su cara con la sangre por los espinos y todo eso. Y ahí están, abuelitos, hijo, abuelitos, están sacando la lengua. ¿Cómo puede ser? Y dice, y no sé por qué lloro, si lo mismo haría yo si estuviera hoy ante la cruz, la verdad. Y gracias a Dios que ha permitido que nuestros ojos sean abiertos y veamos a Jesús. Pero si estás solo viendo a Jesús y no saboreándolo, estás en peligro de estar en el mismo lugar que estos hombres. Dice, a otros salvó, 42, a sí mismo no se puede salvar. Exactamente, si te va a salvar a mí, si me va a salvar a mí y te va a salvar a ti, es imposible que se salve a sí mismo. Es exclusivamente o salvarnos a nosotros o salvarse a sí mismo. ¿Qué quieres tú? Pues que nos salve a nosotros. A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero eso sería decir que es un hombre solamente. Si él se doblega ante la burla, es igual que nosotros, hueso, carne, sin espíritu. Pero dice, confió en Dios, versículo 43. Confió en Dios. líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cuando dice aquí en versículo 43, confió en Dios, la palabra es que él se dejó convencer por Dios, o sea, creía que Dios era digno de su confianza. ¡Ja, ja, 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 ja! Y Dios no es digno de su confianza. ¿Esa es la voz de quién? Líbrele ahora si le quiere, que Dios lo recoja. Que Dios le saque de este hoyo, si le quiere. Y cuando dice aquí, si le quiere, lo que lo podrías traducir, si le hace falta a Dios, si este hombre le hace falta a Dios, que Dios le saque de su apuro. A mí no me hace falta. Eso es lo que están diciendo. A nosotros no nos hace, nos sale sobrando este hombre. Abuelitos lo están diciendo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces Jesús está yendo todavía más profundo, porque tú y yo en algún momento hemos dicho, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación que estoy pasando? ¿Dónde está? En la angustia, en la amargura de espíritu, decimos esas cosas, no sabiendo que ahí está, junto a ahí está. Viviendo a modo de niño de la calle, viviendo como te por ocho, viviendo de lo más asqueroso y lo sin prestigio, sin ventajas, sin buenos antecedentes, sin buena fama, sin recursos, sin apoyo, sin comprensión de sus amigos y su familia, sin nada. Y no se echó para atrás, y no eran, que lo sepas y que lo tengas muy, muy cierto, que no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús sobre la cruz, que los clavos no le obligaron a Jesús a estar sobre la cruz, porque él dijo, yo puedo llamar una legión de ángeles y mi Padre los enviará y me sacan de esto. Lo puedo hacer y no lo haré, y los clavos no me tienen aquí, no me tienen aquí los clavos. Y él tenía la mirada puesta en el gozo que estaba delante de él. Llegar ante su Padre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, decir, Padre, ya los redimí. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Pobrecitos, se creían expertos y ni entendían hebreo, y ni entendían que estaba citando el Salmo 22 en hebreo, ni lo entendían así, pero son muy expertos para opinar acerca de Jesús, ¿verdad? Y decir, es un pecador, no sirve para nada, sáquenlo de aquí. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Nada, mira, Jesús es tal que nada, ni con su nacimiento, ni con su muerte, nada puede seguir igual. Y tú y yo no podemos seguir igual y no nos lo deja. Tenemos que estar en una u otra opinión. No podemos seguir, ay, pues no sé, ay, pues estoy pensando. No podemos, no nos lo permite. Y su muerte es tal así que rasga el velo del templo, de arriba abajo, tiembla la tierra, las rocas se parten. Es imposible. Gracias a la misericordia de Dios no se deshizo la tierra en ese momento, porque clavaron una estaca en el corazón del Padre Celestial. No nada más bofeteaban a Jesús, le metían dedos en el ojo de Dios y tocaban así la pupila del ojo de Dios. Ahí está tu hijo y no lo queremos. Ten. Y no se echó para atrás Dios tampoco. Y sostuvo con su palabra Jesús diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Seguía aún en la cruz sosteniendo el universo por la palabra de poder que Él tiene. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y tiemblan la tierra y se oscurece y se parten las piedras, pero no se deshizo. Porque te ama. Porque te busca. Y Él no está entre dos opiniones en cuanto a ti. Él está muy claro en cuanto a lo que Él piensa de ti y de mí. Él no anda en dudas. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, porque nadie tenía que precederle, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, un hombre sin preparación religiosa, sin trasfondo, sin esto, puros antecedentes malos también, malas costumbres, igual su corazón de soldado endurecido. Pero aún él viendo todo esto y teniendo que estar ahí, y a veces Dios nos obliga y nos toma de la nuca, de los pelos de la nuca, y nos obliga a ver a Jesús en la cruz, y míralo, velo, empápate de esto, y tenemos que ver. Y el centurión no pudo abandonar su puesto, sus amigos están mirando de lejos, las mujeres golpeándose el pecho, pero de lejitos. Herodes sentado en su palacio, Pilato en su palacio de gobierno, todos así, firmando documentos, viendo tele, viendo quién va metiendo gol, y así todo el mundo siguiendo como normal. Pero, y el centurión obligado a ver, a captar lo que está pasando, y él dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Como ves, me apasiona esto. Como ves, no puedo hablar en voz bajita cuando hablo de esto. Como ves, no puedo sin una lágrima hablar de estas cosas. Porque yo he llegado a la conclusión del centurión. Y a pesar de todo lo que él era, él pudo llegar a esa conclusión. Y ellos eran hombres recios, ásperos, duros, orgullosos, sin piedad. Y así los despiadados necesitamos darnos cuenta que existe Jesús de Nazaret. Y tenemos que decidir igual que un demonio puede decidir, vaya. Aunque gritando, no me atormentes. ¿Y qué ves? Cuando te acercas y ves a Jesús, ¿qué ves? Y quieres extender tus manos y tocar sus pies, aunque sea nomás de decir, Señor, ya sé que eres real, pero quiero tocar tus pies. Y extendiendo tu mano, ahí está cubierto de chapopote y dices, yo no puedo tocar a este hombre. Es cierto, no lo puedes tocar, pero lo que sí puedes dejar es que Él te toque a ti, porque su mano no tiene chapopote, sus manos están limpias. Y como Él dijo al leproso que dice, si tú quieres, me puedes limpiar de esta lepra. Y Jesús dice, oh, pues quién sabe, todavía estoy entre dos opiniones en cuanto a ti, no sé qué hacer contigo. ¿Qué dice Jesús? Sí quiero, sé limpio, y al instante le fue quitado su lepra. ¿Qué opinas acerca de Jesús? Es más importante, ¿qué opina Jesús acerca de ti hoy? ¿Cómo le ves? ¿Qué cuenta saca de ti? ¿Puedes dejar que Él extienda tu mano y te haga limpio? Vamos a inclinar nuestro rostro. Nuestro Dios y Padre, estamos ante ti en esta hora. Y hemos visto, Señor, polémica y controversia en cuanto a Jesús. Y quizás alguno aquí se haya dado cuenta que ha andado entre dos opiniones, queriendo complacer a todos en lo que opina. Pero finalmente todos ellos quedaron afuera. Y eso no quisiéramos, Señor. Entonces, aquí una vez más, nos doblegamos ante ti Y aunque habiendo extendido nuestra mano hacia ti, nos damos cuenta que está llena de mugre, de inmundicia. Señor, agachamos nuestra cabeza y te pedimos que tú extiendas tu mano y nos toques a nosotros, Señor. Haznos oír esas palabras que dijiste, Jesús, hace tantos años. Sí quiero que seas limpio. Y límpianos, Señor, límpianos. Límpianos. Te pedimos, Señor, que nos hagas nuevos en tu gracia y tu perdón, Señor, que nos hagas nuevos. Y ese miedo, y ese dolor, y esa vergüenza que nos confunden y nos escondemos de ti la mano. Que sean borrados, Señor. Y derrama tu misericordia sobre nosotros, Señor, para que al alzar nuestros ojos y nuestra mirada hacia ti, Señor, veamos. Veamos por fin. Que seamos salvos. Porque los enfermos no tienen necesidad de médico, pero nosotros, digo los sanos, no tienen necesidad de médico, pero nosotros, los enfermos, tenemos urgente necesidad de ti. Siéntate en la mesa con nosotros, Señor. Comparte con nosotros lo que tienes. Tu vida, tu perdón, tus promesas, una nueva esperanza y una nueva oportunidad, Señor. Y danos el valor para extender otra vez nuestra mano y ver que ya está limpia. Y podemos tomar tu mano, Señor. Y podemos acompañarte a ti. Te lo pedimos, Señor, porque nos has convencido. Y es más, nos hemos dejado convencer. Y sabemos ahora que sí lo quieres hacer. Y no tienes duda. Entonces, haz esta obra, Señor. Renuévanos, sánanos, límpianos, sálvanos, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén.